taikan una hajana chitta. Si no se está en el momento, no se está en el momento. El fundamento de la fortuna. El capítulo de hoy de la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Devoto, ¿qué consejo tiene usted para un devoto que está luchando en su vida espiritual sin gusto con la conciencia de Krishna? Ajá. Aquí, como se dice, podemos matar varios pájaros de un tiro. Pero todavía le gusta el prachada. Bueno, la pregunta del millón. Dice la pregunta: ¿qué consejo tiene usted para un devoto que está luchando en su vida espiritual sin gusto por la conciencia de Krishna? Sí, Anahara. La pregunta es: ¿luchando para qué? Luchar significa por algo. Una lucha presupone algo, su meta y objeto, su propósito. ¿Cuál es la meta de esa lucha? El filósofo alemán Hegel ha dado su filosofía llamada idealismo realista. Él dice que el ideal no es ilusorio o imaginación abstracta, sino que es real y esencial. Mientras que el cuerpo material es nada. Más bien, este es únicamente un sirviente que obedece el dictamen del ideal. Primero está la idea, luego le sigue el cuerpo. Entonces, el ideal es real. Esta filosofía fue expuesta por Hegel. Así, luchar. ¿Pero luchar para qué? La lucha puede ser de dos tipos. Primero está el caso donde no hay gusto por el disfrute mundano o la renunciación, pero existe el deseo por algo desconocido, por encima de estas dos opciones de la vida. Si la persona siente, no puedo tolerar el mundo del disfrute material, de la explotación, pero también me desagrada la renunciación, luego se supone que ya ha adquirido previamente un sukriti, un crédito devocional como antecedente de su región subyacente. Vendrá el deseo, la lucha por la compañía de un sadhu, un buen agente, un buen maestro que pueda ayudarlo. Él sentirá, estoy en una posición vacía, deseo algún refugio. ¿Quién hay que pueda darme refugio? ¿Quién puede salvarme? ¿Cómo diría, quién podrá defenderme? Puede sentir este tipo de desasosiego, tanto insatisfacción por lo presente, como también ningún rasgo de ocupación positiva para el futuro. O sea, podemos sentirnos en el presente con mucha insatisfacción, no muy vacíos y sin ninguna esperanza positiva para el futuro, ¿no? Ocupación. Entonces podemos estar en esa situación. Supongamos, ¿no? Aún así, él está inconscientemente deseando algo, aunque estemos en esa posición. Como la pregunta original es, ¿qué consejo tiene para un devoto que está luchando en su vida espiritual sin gusto por la conciencia de Krishna? Hay como un vacío. Entonces dice, pero aún así, en el inconsciente, él está inconscientemente deseando algo. Tener este anhelo por algo positivo presupone algún sukriti, una esperanza. Este es un tipo de lucha. Tiene que haber un ideal, una esperanza. Pero ¿cuál es la figura que tienes como meta, ¿no? Estás luchando por algo. Si estás luchando, porque tienes una meta. Entonces aquí vemos algo muy importante. Como decía Maharaj, un hindú, ¿no? Nació en la India. Bueno, es un ser trascendental en el mundo espiritual. Pero él se ve la India ahí. Y él no menosprecia a los filósofos occidentales, ¿no? Porque normalmente nosotros institucionalmente, si no es Chila Prabhupada, si no es Siddhartha Maharaj, o Atipamurpuri Maharaj, o los Vedas, siempre todos es desechado, ¿no? Entonces, no, porque eso es como ser racista, porque la verdad, la sabiduría, el conocimiento desciende y desciende en cualquier persona. Entonces, así como desciende en verdad es en Hegel, en Berkeley, en muchos otros, ¿no? Ya sean que sean materialistas, que coman carne, porque seguramente ellos no eran ni vegetarianos, pero lo que desciende a través de ellos es valorizado por por este maestro, ¿no? Porque así es la cosa, ¿no? Todo desciende y por donde descienda es lo importante es que descienda algo que te cuadre, que te dé tranquilidad, que te dé sosiego, que te dé esperanza, que te dé luz, que te dé amor. Entonces eso se llama ir más allá del concepto institucional, más allá del concepto racista, ¿no? Otra es donde no existe ninguna meta positiva, sino solo el propósito de salir del indeseado lado negativo. Otra alternativa es que, claro, no hay ni una meta, no hay ni una esperanza, ni una proyección, ni un proyecto a futuro, sino que lo único que nos interesa es salir del lado indeseable negativo. Este deseo por renunciación, por entrar en samadhi o ser reducido a cero, debe ser acabado. Es como cometer suicidio. Exactamente como cuando una persona que no puede tolerar una situación desfavorable siente, no puedo mantener mi vida por más tiempo. Y de esa manera comete suicidio físico. Similarmente, la renunciación es suicidio espiritual. Sea, ¿cómo sería de borrarse de todo el mundo, de todas las cosas? Bueno, ¿cómo va a ser? Yo renunciante, no renuncio a toda acción, habiendo tanto por ayudar, por servir, por generar amor, ¿no? Ellos como que renuncian al amor, ¿no? Se absorben en su egoísmo de, bueno, yo estoy bien, yo soy un yogui, me absorbo en mí. Bueno, es mejor que ser un explotador, ¿no? Pero superior al yogui es el bhakti, aquel que dice, bueno, vamos a trabajar en el plano del amor, en el mundo del amor, vamos a cultivar el amor, ¿qué sale? Y eso significa sacrificio, vamos a sacrificarnos por los demás, vamos a ayudar a los demás, ¿no? Bueno, primero hay que ayudarse a sí mismo, ¿no? Y de ahí empezamos a ayudar a los demás, o sea, como podamos. Porque en este mundo se necesita acción amorosa, acción, así como los demonios bajan para complicar la vida, para destruir la vida, la belleza, el amor, y solamente producir disturbios, sufrimiento. Así, aquellas personas que se supone que estamos del lado de la luz, del bien, del amor, de la bienaventuranza, de la espiritualidad, tenemos que generar lo opuesto, lo contrario al sufrimiento, al dolor, sino que generar esperanza, generar amor, de una u otra manera. Él siente, no tengo atracción por este mundo, donde siempre existe una lucha entre tantas cosas transitorias. Alguien puede pensar, ¿no? Yo en este mundo no tengo ni una esperanza, siempre hay una lucha en cosas que son transitorias. No tengo perspectivas aquí. Sintiéndose de esa forma, él desea entrar en samadhi. Esto es como poner un hombre vivo en una tumba y luego sellarla. ¡Wow! Claro, igual no es tan trágico como lo pone Sian Mahara mirado de nuestro plano, o sea, él lo pone mirado del plano de la belleza suprema, del plano espiritual. Pero mirado a nuestro plano también no tener ningún problema y ponerse a meditar tranquilamente y borrarse de todo lo que acontece afuera, mucha gente lo está haciendo y se está acercando a ese nivel de samadhi, de nirvana, ¿no? Pero claro, para un devoto, todo eso es completamente rechazable, ¿no? Porque hasta el nivel que dice que es como entrar en una tumba vivo y que lo entierren ahí. O sea, claro, que el alma sigue viva, la alma sigue viva, es dinámica, y el alma es una parte, una porción de Dios. está llena de conocimiento, de bienaventuranza trascendental, está llena de felicidad. Entonces ponerle una situación, prácticamente es como ponerle en la vitrina, ¿no? ¿De qué sirve un zapato que está en la vitrina, ¿no? Está bonito, limpiecito, ¿no? Pero el zapato tiene que ensuciarse, tiene que hacer su función, ¿no? Cumplir la función. Entonces la función suprema del alma es esa, para qué fuimos creados, porque este mundo hemos venido, es para servir, pues, para servir, para darle vida, para darle una dinámica, darle movimiento a la creación divina del Señor Supremo, ¿no? Cómo funciona eso es místico, ¿no? Solamente debemos cumplir, ¿no? Porque a la larga después el Samaiti tiene que volver a este mundo, tiene que volver a situarte acá. Pero si uno no está ni satisfecho en este mundo temporal, ni desea cometer suicidio y así borrar su existencia, entonces si tiene algún anhelo subconsciente por una vida feliz, esto quiere decir que su crisis se encuentra secretamente dentro del fundamento de su subconsciencia. O sea, mucho se le acabó su crisis. Pasa algún problema, algún obstáculo, alguna prueba, pandemia o lo que sea, separación de la familia, caída del gurú, lo que sea, lo que sea, y si esa persona se echa a morir es porque se le acabó el sukriti, no hay esperanza alguna, porque ¿dónde va a ir? Tiene que volver a comer carne, a intoxicarse, a drogarse, a aniquilar su conciencia para soportar este mundo, o ir a alguna otra religión materialista, o a niveles más básicos, ¿no? Menos acabados, menos. Entonces, claro, eso es porque se acabó el sukriti. Las actividades espirituales que hemos hecho en otra vida, ¿no? Porque tomamos más de lo que entregamos en conciencia, en el mundo de la conciencia. Entonces, si alguien quiere continuar, ¿no? Entonces quiere decir que todavía tiene un sukriti. Después de eso, algún sadhu puede visitarlo y darle algunas buenas noticias e instrucciones. Haz esto, haz aquello. Él tendrá alguna inclinación por seguir ese consejo y desde ese estado gradualmente empezará su vida positiva. Existe un ejemplo en un hermano espiritual. Cuando él era un muchacho de tal vez 18 años o más, llegó a estar insatisfecho con su vida en familia. Entonces fue a Jagannathpuri dentro de su mente. No, fue a Jagannathpuri dentro de su mente y desde lo profundo de su corazón él deseaba encontrar la asociación de un sadhu y reunirse con él. En ese tiempo nuestro Guru Maharaj Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? Estaba en Puri y uno de los seguidores, que era un hombre muy educado e inteligente, se encontró con el muchacho y le preguntó: tú eres un muchacho sencillo, ¿por qué has venido aquí? He venido en busca de un sadhu. Esta es una historia de un devoto, ¿no? De un joven de 18 años que quería buscar su vida espiritual, ¿no? Y llega ahí a la crema de la crema, al alto calibre, ¿no? De la Gaudiya Math con Bhaktisiddhanta Sarasvati. He venido en busca de un sadhu. Oh, entonces ven conmigo, le dijo al devoto. Él lo llevó hasta donde nuestro Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Y él se unió. La adquisición de su vida previa era tal que cuando fue a buscar el sendero espiritual positivo, él lo encontró fácilmente y así se unió para siempre. Él se unió a la edad de 18 años y recibió sannyas a los 28. Pero antes de aceptar sannyas, algunos lo habían desanimado diciéndole: eres muy joven y no se sabe qué tanto vivas, por lo que no es muy sabio tomar tanto riesgo. Él estaba también algo vacilante y dijo: Prabhupada Bhaktisiddhanta me ha propuesto esto, pero me encuentro algo indeciso Y algunos de mis amigos me están desalentando también. Agua. Informé a Bhaktisiddhanta Sarasvati que él estaba indeciso. La respuesta de Prabhupada para él fue: ¿estás asustado? El miedo está en este mundo, pero tú estás yendo a tomar refugio en el Abhayapada, los intrépidos pies sagrados. ¿Dónde está el temor? No tenga ningún recelo. Todo temor está confinado aquí en este plano, pero tú estás yendo a tomar refugio por encima de esta área de temor. Tú deseas entrar en el área del no temor. Estás yendo a conectarte con el mundo del no temor. Más bien, este mundo es el mundo del temor. Esto fue lo que expresó. Finalmente, él aceptó y le fue dado sannyas por Prabhupada Bhaktisiddhanta en Jagannath Puri. Todos los días de la mañana, por cerca de un mes, él solía cantar el bhajan favorito de Prabhupada, Srila Rupa Manjari Pada. Prácticamente, Prabhupada lo llevó con él desde Gaya a Puri, tan solo para escuchar esta canción entonada por su dulce voz. Él cantaba: Radha Pada Kita Dama Brindavan Yarenama Taeyana Arraya Karila. Bhaktivinoda Thakur dice: ¿qué es Brindavan? Es donde se encuentran las huellas de los pies de Sri Radhika. El criterio de Brindavan es este: la que tiene sobre su cabeza las huellas de los pies de Srimati Radharani. Esta es la conclusión de Bhaktivinoda. Así, si deseamos saber qué es Brindavan, quién es Radharani y quién es Krishna, entonces debemos tomar alguna nota, alguna pista y alguna impresión de esto. Bhaktivinoda Thakur dice que Radharani lo es todo. Radhapadankita Dam Brindavan Yara Nama Tajayena Raya Karila. ¿A quién pertenece el nombre Brindavan? Aquel sobre cuya cabeza están las huellas de los pies de Radharani. Ese es Brindavan. Es supremamente dulce. Y allí todo es dulce porque todos los adornos han emanado de ella. El cerebro del director, que luego puede venir y actuar su propio papel en esta. Similarmente, los atavíos completos de Brindavan han venido de Sri Radhika. Y de Sri Gauranga nosotros recibimos el regalo combinado de la gracia de todas estas cosas. Su regalo está lleno de mucha dulzura trascendental y es eterno en su juego. Bueno, aquí terminó en Brindavan. Si la Sira Maharaj se fue ya en su relato hacia Brindavan, que Brindavan Radharani, ya que estamos pronto también a celebrar Radhastami este lunes. Hoy es día sábado, este lunes. Estamos en la víspera de esta gran celebración de Sri Radhastami, la reina de Brindavan. ¿Qué les parece? Bueno, conclusión, para sacar aquí un poco, extraer como con una jeringa todo lo que cuenta Sri Asiyar Maharaj. Yo lo que extraería aquí como palabra sería el miedo. El miedo que está en este mundo material, él dice. El miedo está en este plano. Cuando tú vas al otro plano, ahí no existe el miedo. Entonces, aún estando en este plano, podemos vivir en otro plano, en el plano de la dedicación, del refugio. No tengan miedo. No solamente no tengan miedo a ser seres espirituales, a despertar, a tener una vida saludable. No tengan miedo a dejar las ataduras de este mundo material, sino que tampoco tengan miedo a Krishna, no tengan miedo al Señor Chaitanya, no tengan miedo a ser ustedes, porque ustedes son almas espirituales. No tengan miedo a ser devotos. No va a pasar nada. No, lo que digan, lo que hablen, son tonteras. Esto está por sobre este mundo material siempre va a estar manchado de incertidumbre, de temores, de noticias, de guerras. Este mundo siempre está manchado de barro, de sangre. Siempre este mundo es Marte loca, es temporal, es un mundo de muerte. Constantemente todo está aconteciendo desde la dualidad. Pues si nosotros entramos a rendirnos y a vivir y a conectarnos con ese plano de la no dualidad, ese plano espiritual, adorando la deidad, predicando, sirviendo, Sravanam Kirtan Vinda Smaranam, ¿no? Bailando y cantando, tomando prachada. Entonces en ese plano vamos a poder trascender el ejercicio, haciendo este ejercicio de situarnos en el día a día con tanto ejercicio de ser devotos, ¿no? Sirvientes, en el Sravanam Kirtan. Entonces el miedo se va a diluir, se va a desaparecer. El miedo es algo animal que está en la especie animal. Nosotros estamos en un cuerpo animal racional, pero por eso tenemos que trascender y situarnos en nuestro cuerpo espiritual, nuestra energía espiritual, porque eso es lo que somos, ¿no? Ya con tanto lobby, al final no se da ni cuenta, uno empieza a pegarse al cuerpo, ¿no? Empieza a pegarse a la ropa, al cuerpo, al carro, a la casa, a la comodidad, al disfrute, a la familia, a los hijos, a todos, siempre aparece eso. Pero tenemos que apegarnos a Krishna. Eso no quiere decir que nos volveremos irresponsables. No, todo lo contrario. Porque Krishna está en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposa, en el corazón de tu familia, en el corazón de cada animal, en el corazón de cada entidad viviente. Krishna está en todos lados. Entonces, tener la visión consciente de las cosas, de los acontecimientos, tener la visión correcta es la visión espiritual. Krishna está en todas partes, se dice. Algunos le llaman la fuente, la energía, Nirvana, la luz, el Brahman, el universo, como quieran llamarlo. Nosotros le llamamos Krishna. Krishna estuvo avanzando allá. Pero tenemos esa conexión, tenemos la oportunidad de conectarnos con esa región tan poderosa, tan potente, y que está en todos lados, en todas partes, y está dentro de ti, imagínense, está dentro de ti. Entonces, eso es, empezar a ver todas las cosas en ese nivel, en esa vibración, en esa sintonía, y verás cómo fluye el amor, cómo fluye la conciencia, cómo fluye la divinidad, cómo fluye la bienaventuranza, cómo fluye el sin miedo, vivir sin miedo. Dejar de ser un animal, ¿no? Volvernos trascendental. Estamos en un cuerpo animal, pero tenemos que prepararnos para trascender, para abandonar este cuerpo, para dejar este cuerpo en algún momento, antes o después. Prabhupada decía, ¿no? Esto es una preparación para el examen final. El examen de tanta vida que hemos tenido, ahora tenemos que experimentarlo en algún momento. No falta mucho, ¿no? ¿O cuánto faltará para algunos? Días, algunos años. Pero a todos los que están escuchando, no pasan más de 100 años, ¿no? Que son 100 años la eternidad, no son nada. Entonces queremos algo mejor también para la próxima vida, no queremos algo inferior. O tú quieres algo inferior, o quieres algo superior. Y si quieres algo ya trascendental, espiritual, entonces cultiva tu cuerpo espiritual. Tú mismo tienes que plantar. Por ejemplo, si tú dices que quieres una huerta, quieres comida orgánica, no, si estoy cansado de comer transgénico, veneno, no quiero ofrecerle a la deidad veneno, o no quiero darle a mis hijos transgénicos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer una huerta. Y crear una huerta orgánica, por ejemplo. Y se acabó el rollo. Ya no quiero comprar más en el súper, veneno. Entonces, haces una huerta. Lo mismo, entonces ya estoy cansado de sufrir en este mundo material. Entonces, bueno, cultiva tu cuerpo espiritual. Eso se llama sabiduría, conocimiento espiritual. Cultiva tu ser espiritual, empieza a cultivarte de las bases, cultivarte a practicar la vida espiritual. Y entonces,
Cuando tienes que dejar este equipo, este yantra, esta máquina, que es este cuerpo, ya vas a tener preparado tu conciencia para entrar en un cuerpo espiritual, ¿no? O un cuerpo superior, qué sé yo, donde no alcance el sukriti, donde no alcance nuestros actos, nuestros buenos actos. Y si nuestros act malos actos son los que predominan, entonces nos tocará un cuerpo infernal, un cuerpo de mucho sufrimiento, un cuerpo de fantasma, un cuerpo de prácticamente inferior, ¿no? Por eso ahora es cuando hay que ponerse las pilas, pilas, devotos, pilas. Dice Mahadeva, el señor Shiva, quien otorgó indulgencia a los demonios, tuvo que tomar el veneno generado por batir el océano de leche. Esto parece ser una cosa peculiar, pero él tomó este veneno por la orden de Vishnu. Por lo tanto, a través de estar conectado al servicio de Vishnu, no murió, más bien ese veneno se volvió un ornamento para él, tornando su garganta azul. Así algunas veces Mahadeva hace una petición a Narayan. Tú me has dado este servicio indeseable de tratar solo con criminales. ¿Qué hacer? ¿Es tu voluntad que yo deba estar a cargo del trato con los demonios? Entonces algunas veces tengo que ser amistoso con ellos. Pero tu voluntad es suprema. Esta es la posición de señor Shiva, ¿no? Mahadeva, que tiene el toque del mundo de arriba, pero que es el señor de toda el área de los conceptos erróneos. Entonces, señor Shiva, con la gracia de Krishna, puede trascender todas estas cosas porque tiene la gracia de arriba, ¿no? Como tomarse los venenos y estar siempre con criminales, asesinos, duendes, fantasmas, brujas, rachazas, demonios, grandes demonios, y tiene que a veces, con ellos a veces ser muy benevolente, porque lo está guiando, lo está sacando de esa ignorancia. Y él puede hacer todo eso y tolerar todas estas cosas como tomar el veneno, porque tiene la gracia de Krishna. Devoto, ¿cuál es la forma más directa y efectiva de conseguir el gusto por la conciencia de Krishna? Qué buena pregunta, ¿no? Aquí, si alguien quiere conseguir un gusto o recuperar el gusto que tenía de la muestra gratis, se le acabó la muestra gratis, el frasquito chico ese que dan, y quiere nuevamente, bueno, primero que nada, ya al desear eso, ya está bien, ya. Pero dice, ¿cuál es la forma más directa y efectiva de conseguir el gusto por la conciencia de Krishna? Sial Maharaj le dice, Satam prasangam mamavirya sambido, bhavantiri karnarasayana kataha. Dice, alguien progresará rápidamente en el sendero de la liberación y naturalmente desarrollará una fe firme, atracción y devoción cuando cultive la actividad de hablar acerca de mis gloriosos pasatiempos en la asociación de los devotos puros. Tales actividades son muy nutritivas para el oído y el corazón. ¡Wow! Entonces, tales actividades son muy nutritivas. Qué bueno, qué bonito. Para el oído y el corazón. Krishna Bhakti Yana Mulahaya Sadhu Sangha, Krishna Prema Yanete Ho Punar Mukhyanga. Chaitanya Charitamrita dice: por asociarse con los sadhus y obtener su misericordia, uno puede conseguir Krishna Bhakti, elevándose hasta el estado de Krishna Prema. O sea, primero, Krishna Bhakti, o sea, servicio, ¿no? Conectándose con el servicio, con los devotos que nos dan servicio, o que están haciendo servicio, entramos en la velocidad del Bhakti. Y después del Bhakti pasamos al Prema. El Bhakti va a producir Prema, Krishna Prema, al amor, a sentir ese amor en estas acciones. Más que eso, la vida misma de los practicantes depende de la asociación con los sadhus. Sin Sadhu Sangha no es posible recibir las semillas reales de Bhakti. El servicio emocional puro a Krishna no puede ser obtenido por ejecutar actividades piadosas, aún por millones de nacimientos. Este solo puede ser adquirido por pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Deseo intenso. Donde quiera que esté disponible, uno debe comprarlo inmediatamente. Si por las bendiciones de un devoto puro y de la escritura, una jiva alma se vuelve devota de Krishna, llegará a estar liberada naturalmente y Maya se apartará. ¿Tienes tu respuesta? Le dice. Sí, dice el devoto. El método más efectivo de obtener la conciencia de Krishna es asociarse con devotos exaltados al Señor Krishna. Sadhusanga, Sadhusanga, Shastrakar. Sí, Armahara dice, ¿qué significa mantener la compañía y tener la asociación de los sadhus? Eso es importante, ¿no? ¿Qué significa? Porque uno dice, ah, yo voy para allá, saludo, paso un billete y me voy, ¿no? O le doy una reverencia y me voy. Estoy asociado con los devotos. Dice, ¿qué significa mantener la compañía y tener la asociación de los sadhus? ¿Qué entiendes tú por sangha? No, para que se entienda verdaderamente qué es sadhu sangha. Aquí está la explicación de Sri Maharaj. Devoto dice, pariprasnena se vaya. Inquirir inteligentemente de un guru real y servirlo. Sri Maharaj le dice, sí, pero esto no lo dice todo. Sadhu sangha quiere decir que debe ser de esta naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Dadati prati grinati bhujyan akshati preshati bhujyevo yayate shaiva sadvidam priti lakshanam. El Upanishamrita dice, esto es sangha. Y de esta forma podemos conseguir el beneficio de la asociación de un sadhu. Primero, dar algo a un sadhu para su complacencia y tomar algo de él como su prashada, dadati prati grinati. Luego bhujyan akshati preshati, lo que esté escondido en nuestro corazón, hay que divulgarlo por completo a él. Y luego recibiremos su instrucción. Bhuktevo yayate shaiva. Tenemos que darle los materiales necesarios para que él tome su prayada. Y luego recibiremos su remanente. Sadhu sangha quiere decir esto. Devoto, ¿cuál es el proceso por el cual uno prueba si un sadhu o guru es genuino? Aquí otra pregunta del millón. ¿Cuál es el proceso para saber si un sadhu o un guru es genuino? No es que uno debería primero que todo tratar de ser sincero en sí mismo y luego conseguir un guru sincero y sadhu sangha. Siddha Maharaj dice, pero ¿de dónde vendrá esa sinceridad? ¿De dónde vendrá esa sinceridad? Realmente podemos reconocer un sadhu por su Krita. Aparentemente podemos conocerlo por las escrituras, por las shastras, porque las shastras nos ayudan a conocer quién es un sadhu y el sadhu nos da la interpretación del shastra. Entonces, sadhu y shastra son interdependientes, pero el sadhu posee la posición más importante y la shastra la posición secundaria. ¿Qué loco? La shastra viviente es el sadhu, pero para conocer quién es un guru, quién es un sadhu, tendremos que consultar las descripciones dadas acerca de ellos en las escrituras. Los síntomas del sadhu, tanto del guru como del discípulo, han sido descritos en el Bhagavatam, en el Gita y en los Upanishads. En el Bhagavatam encontramos... Una persona en búsqueda del bien último debe rendirse al guru, quien conoce bien las escrituras védicas, Sauda Brahman, y al supremo señor absoluto, para Brahman, y para quien el mundo material no tiene ningún encanto. El Gita dice, Tadvini pranipatena pranipasnena sevaya. Upade chantite yananan yananinan tadvatar shinaha. Serás capaz de obtener todo este conocimiento trascendental por satisfacer al maestro espiritual iluminado con postradas reverencias, dandavas, preguntas pertinentes y servicio sincero. Las grandes almas, quienes son las más expertas en el conocimiento de las escrituras y están dotadas con la realización directa de la suprema verdad absoluta, te enseñarán este conocimiento divino. así en los Upanishads, en el Bhagavatam y en el Bhagavad Gita, es claramente mencionado cuál debería ser el síntoma de un guru y también cuál debería ser el del discípulo. Si tal discípulo calificado viene ante un guru calificado, entonces empieza la transacción verdadera. De otra forma, podrían haber muchas transacciones falsas. Tal mercado negro está teniendo lugar en este mundo en nombre de la religión. Pero de la asociación con un devoto verdadero viene la devoción. Bhakti stu Bhagavan, Bhakta Sangena Pariyate, y Satsanga Prayate Puntim, Shuktrai Prubha Satchitahi. Uno llega a una guía apropiada, un sadhu, como resultado de su actividad previa, Sukriti. Es de dos clases. El Sukriti es de dos clases, entonces, en Ñata y Añata. Ñata Sukriti y Añata Sukriti. Añata Sukriti está en el comienzo, cuando sin saberlo se es utilizado en el servicio del Señor a través de un sadhu. Supóngase que un hombre construye un dharmashala, un lugar donde cuida las vacas, ¿no? Muchísimas personas de diferentes tipos vienen para quedarse, no, dharmashala es para alojar, ¿no? Para quedarse allí, pero debido a que ellos se aprovechan de la energía del constructor, los resultados de sus acciones irán a él. Qué loco. Un bandido puede venir y permanecer, un peregrino y un sadhu también puede venir. Si un bandido permanece, entonces debido a que él utiliza la energía del propietario del dharmashala, el propietario tendrá que tomar algo de la reacción pecaminosa, papa, y sufrirá por eso. Pero si un hombre honesto permanece allí, entonces el propietario obtendrá algún punya, un crédito piadoso. De esa forma, papa y punya vendrán a él, pero después de disfrutar o sufrir debidamente de aquellos frutos, ellos se agotarán. Sin embargo, si un sadhu verdadero, un devoto, permanece allí y utiliza la energía del propietario, entonces el propietario conseguirá algo permanente. En este Bhakti Yoga no hay pérdida del esfuerzo inicial, ni hay disminución de los resultados. Aún la más insignificante ejecución de este Bhakti Yoga lo salva uno del más grande peligro de repetidos nacimientos y muertes en este mundo material. La adquisición permanente será depositada en su cuenta, y todo lo demás, tanto la felicidad resultante de haber acomodado a un hombre bueno, honesto en el sentido mundano, lo mismo que el sufrimiento resultante de haber acomodado a un bandido, se acabará. Esa clase de adquisición es permanente, y cuando esto se acumule en un grado suficiente, llevará al hombre a prestar alguna clase de servicio a los sadhus. A pesar de que tal vez no sea muy consciente, esto también es acumulado, y cuando alcance cierta etapa, la búsqueda de la verdad se despertará dentro de él. Él pensará por quién es que vive los sadhus. Luego se aproximará a ellos, y si continúa de la manera apropiada, como es descrito en las escrituras, la transacción comenzará. La asociación o conexión con el sadhu verdadero ocurre con alguna actividad desconocida llamada Sukriti. Sukriti es de dos tipos, Añata Sukriti y Ñata Sukriti. O sea, es decir, Añata inconscientemente y Ñata Sukriti adquirido directamente ya por Satsanga, ¿no? Vagando a través del universo, la entidad viviente afortunada que recibe la gracia de Guru y Krishna recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional. Bueno, aquí una linda enseñanza, muy linda enseñanzas. Como recordando un poquito el gran sabio Narada Muni. Que era hijo de una sirvienta, ¿no? Ascendía en una posada, en un lugarcito. Y en ese lugar llegaban, pasaban por ahí, una posada, paraban los sadhus, paraban ahí, allá, y el niñito andaba por ahí jugando, entonces a veces se comían los remanentes que quedaban de los sadhus que viajaban por ahí. Y así fue como Narada Muni se purificó, ¿no? O sea, fue una especie de, bueno, fue ñata a su grito porque directamente eran sadhus, pero inconscientemente el niño jugaba, ¿no? Estaba ahí, entonces se fue purificando. Porque los sadhus llegan ahí, traen su energía, su vibración, su remanente y también su kata, ¿no? Su fuerza, su poder está ahí. Entonces, el niño tuvo esa asociación y a la próxima vida nació como una persona más consciente, ¿no? Así funciona. Añata su crítica. Como una persona que a veces en la micro, en la calle, da una donación, da un cienciito, sin querer lleva un librito y dice, bueno, va a llevarlo, no sé. Entonces esa persona comienza su proceso espiritual, su conexión, ¿no? Se despierta, empieza a hacer una actividad piadosa espiritualmente, ¿no? Y que era increíble, ¿no? Si uno aloja a un criminal, un asesino, también se transmite ahí a una persona lujuriosa, ¿no? Tú alojas a una persona lujuriosa, entonces también se te va a transmitir la lujuria, ¿no? Si tú estás con una persona muy bella, muy atractiva, muy lujuriosa, ya sea hombre o mujer, entonces tú te vas automáticamente a... Y eso es como tangible, ¿no? Uno se siente, ¿no? ¿No? Una persona muy materialista, ¿no? Muy materialista, entonces te va a hablar y tú vas a adquirir de él la envidia, la corrupción, la incertidumbre, la insatisfacción, porque los materialistas son muy insatisfechos y muy envidiosos. Y uno se le pega a eso, pero cuando tú te asocias con una persona que tiene fe, que tiene amor, que tiene conciencia, todo lo contrario, tú te sientes más establecido en tu ser, ¿no? Y te sientes más seguro y menos envidioso y menos inseguro y te sientes más esperanzado. Entonces, hay transacciones, existen, entonces, como los lugares sagrados también. Si vas a un lugar sagrado, de pasadita, no, llegué a una montaña, aquí estamos, vaya, mira esta montaña, mira aquí, es un lugar sagrado ancestral, y mira, aquí pasa una agüita, qué bonito, uy, lo que sentí, paz, tranquilidad, me relajé. Pero si tú vas, por ejemplo, a una discoteca de música electrónica, dum, 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 entras ahí, ahí están todos bailando casi desnudos, drogados, llenos de fantasmas y la música. Entonces hay una gran diferencia entrar a una disco que entrar a un lugar sagrado, ¿no? Entonces vas a adquirir, vas a tomar. Siempre el mundo están ocurriendo las transacciones, incluso cuando estás despierto y cuando estás durmiendo también hay transacciones. Donde tú te sitúas, donde tú visitas, donde tú viajas, donde tú vas, tus deseos. Todo eso está ocurriendo transacciones, transacciones. Y se van pegando también tanto visita, tanta larga, tantos seres sutiles, ¿no? Entonces el mundo es pura vibración. El mundo es puro sonido, ¿no? Entonces, como los sadhus siempre están vibrando el santo nombre de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Ellos están vibrando siempre ese sonido trascendental del santo nombre. Toda molécula de su cuerpo, cada átomo de su cuerpo está en esa vibración. Entonces, la vibración es contagiante, ¿no? Nos anima a servir, nos anima a amar, a querer, a ser mejor, a limpiarnos, a mejorarnos, etcétera, etcétera. Bueno, por hoy, queridos hermanos y hermanas, un gusto, un abrazo, cuídense, cuiden su salud y mucha fuerza, mucho amor. Obra Pimanandi, Haribol.